Entonces, empezamos un poco lo que hemos llamado este seminario junior o un poco ver la situación de lo que estamos haciendo a lo que nos está llamando un poco el Señor, ¿no? El objetivo de este encuentro no es un seminario al uso como que puede ser más, se suele decir, o querigmático para mover el corazón, simplemente un poco por cada uno o un grupo. Aquí hay un deseo de mover el corazón para algo muy concreto, que es el servicio con niños y jóvenes en los grupos, ¿no? Lo importante será también, después de lo que os vamos a decir, lo que será muy importante es el compartir que podamos hacer después, de si hay alguna pregunta, alguna cosa a decir, y ver qué posibilidades hay. Como se ha dicho en el seminario, los que estén interesados en cotillear cómo se puede trabajar en los grupos, con niños o adolescentes o futuros jóvenes, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado el plantear un poco qué posibilidades puede haber de hacer esa un poco de red o de relación entre los diferentes sitios. Sí que sería interesante, a lo mejor, para situarnos, de dónde el nombre y de dónde venís, a lo mejor, dicho así,
sí,
rapidillo.
Sí, rapidito.
¿Eh?
Yo soy Susana y de Pozuelo, María. Rosa de Portugalete, de Italia.
Y Chía de Portugalete.
Lola de Valladolid.
Paloma de Valladolid.
Pepe de Valladolid.
Madrid,
Madrid. Chía de Santucho.
¿De Santucho?
Bilbao.
Ana
Bilbao.
Conchín de Castellón.
Ah.
Sagrario de Torrijos, Toledo.
Mariana de Rúa, de Madrid.
De Madrid. Y Bárbara y yo, que venimos de Madrid, del grupo Rúa de Madrid. Entonces, ya os digo que al final mirar un poco el posible compartir, a ver cómo vamos pudiendo hacer cosas, y lo que queremos es compartir lo que ha sucedido y la llamada que estamos teniendo, ¿eh? Ese es el proceso que queremos hacer. Que metamos en la cabeza eso, hay una parte de, pues eso, de formación, de mirar, y luego cómo se está dando esa realidad entre nosotros, ¿no? Pues
bueno, yo me pongo de pie porque no sabíamos qué respuesta iba a haber a esto. Realmente es algo nuevo, ni siquiera es seminario como lo que está, lo que están haciendo en otros lados, ¿no? Pero nosotros sentíamos fuerte en el corazón que teníamos que convocar, y pensábamos ayer, bueno, si no viene nadie nos iremos a tomar unas cañas, ¿no? Pero estamos los que estamos, y yo de verdad tengo la certeza en el corazón de que no estamos aquí por casualidad. Somos pocos, no, somos los que tenemos que estar, más uno.
Hola.
Dos.
Más dos. Adelante.
Tres.
O cuatro.
A mí que ya de las dos cosas del Señor ya no.
Gracias.
Y bueno, pues comentaros, Charo y yo, antes de este encuentro, sin saber quién la respuesta que iba a haber, hemos estado orando y hemos estado pidiendo una palabra que sentimos que es para vosotros, para nosotros hoy. Y os lo voy a leer. Es de Isaías 54, en el versículo 2. Ensancha el espacio de tu tienda, las cortinas se extiende, no te detengas. Alarga tus sogas, tus clavijas asegura, porque a derecha e izquierda te expandirás. Tu prole heredará naciones y ciudades desoladas poblarán. Esta es la palabra. Esta es la palabra que el Señor nos regalaba para los que estamos aquí. Ensancha el espacio de tu tienda, ¿no? Es una invitación clara que nos está haciendo el Señor a que hagamos sitio en nuestra tienda, ¿no? Y más que una invitación, yo lo veo como una petición, como una necesidad del Señor, como una demanda. Ensancha, ¿por qué? Pues porque tu tienda es demasiado pequeña para lo que yo tengo pensado hacer, para lo que yo quiero hacer contigo. Haz sitio. Preocúpate, pues eso, de extender las cortinas, de alargar las sogas, de asegurar las clavijas. Haz un lugar seguro. ¿Por qué? Porque va a suceder algo. Después de esta invitación hay una promesa. Y el Señor tiene prisa. hay prisa, hay urgencia, hay premura en sus palabras. No te detengas, nos dice. Lo quiero para allá. Él nos habla en presente. Ensancha ahora, hoy, ya, el espacio de tu tienda, porque sucederá algo. Y de alguna forma ese no te detengas es no vaciles, no dudes, no, quizás no sabemos cómo va a suceder esto, cómo el Señor se va a encargar, hablando de niños, de adolescentes, de jóvenes, no sabemos cómo va a suceder, pero sabemos que es deseo de Dios. Yo creo que esa es la certeza que tenemos en el corazón, que hay un deseo de Dios, no son nuestros planes, no son nuestros proyectos, no son nuestros deseos, es deseo del Señor que hagamos esta tienda más grande para dar cabida a otros. Y ahí viene la promesa, si tú ensanchas tu tienda, a derecha e izquierda te expandirás. Hay una promesa de crecimiento para nosotros a nivel personal, de crecimiento para nuestros grupos, de crecimiento también pues para las zonas de donde vengamos, nuestras ciudades, nuestros pueblos, y hay una promesa de crecimiento para la renovación, no es exclusiva nuestra.
Perdón.
Adelante. No es exclusiva de nosotros y os vamos a ir comentando por qué el Señor ha estado dando signos claros de que este es su deseo, de que este es su plan, de que este es su proyecto, ¿no? Quizás hablando de niños, jóvenes, yo por lo menos, y seguramente muchos de vosotros, pues habéis pensado o habéis oído, ¿no? Es que los grupos estamos ya mayores, es que no hay jóvenes, ¿no? No hay jóvenes. ¿Dónde están los jóvenes? No hay jóvenes. Señor, ¿dónde están los jóvenes? Y quizás, si el Señor hiciera llover jóvenes del cielo, pues entonces sí nos plantearíamos. Bueno, entonces, a ver cómo extiendo las cortinas, ¿no? A ver, ahora sí, voy a buscar las sogas más grandes, Pero el Señor no funciona así. El Señor funciona como le da la gana, y como le da la gana, es así. Tú extiende la tienda, que es lo que yo te estoy pidiendo, y yo, en futuro, te daré descendencia. Y hay más. Tu prole, esos que tú has albergado en tu tienda, esos a los que has dejado sitio, ellos son los que van a heredar naciones. Son ellos, no somos nosotros, no pasa nada, son ellos los llamados. Nosotros estamos llamados a albergarles, a acogerles, a cuidarles, a mimarles y a lanzarles a que su misión, no la nuestra, se lleve a cabo. El Señor quiere conquistar nuevos territorios. Habla de territorios desolados, territorios sin luz, en los que el Señor ha puesto su mirada de misericordia, y no tenemos más que poner el telediario para saber cómo está el mundo. El Señor ha puesto su mirada sobre esos territorios y nosotros somos responsables de responder a la llamada que Él nos hace, y es muy sencilla: extiende tu tienda, haz sitio en tu tienda. Nosotros tenemos eso, que extender y abrir, y ellos tendrán que conquistar. Nosotros estamos llamados a eso, a albergar, a cuidar, a que ese pequeño ejército se forme dentro de nuestras tiendas. Ese pequeño ejército que ahora es pequeño en edad, pero que el Señor promete que va a ser grande en dones y carismas. Ese es el que el Señor nos promete. Ampliar ese territorio será su misión, no es la nuestra, y quizás no lo veremos, y no importa que no lo veamos. Formamos parte de un plan más grande, y es el plan de salvación del Señor. Que veamos o no veamos, quizás no está en nuestra mano, pero tenemos parte en esta misión común. Y hay algo importante, el Señor nos dice, no nos está diciendo, haz una tienda pegadita a la tuya, ¿no? O sea, haz un aledaño ahí al lado de la tienda que tienes, no. Nos dice que ampliemos nuestra tienda, que demos cabida dentro de nuestra tienda a estos niños, a estos adolescentes y a estos jóvenes. Yo creo, hermanos, que tenemos el regalo de haber conocido la renovación. Tenemos la gracia de haber conocido la renovación. Se está grabando ya.
Pero no pasa nada sin tiempo, ¿verdad?
No. Hemos tenido un encuentro vivo con Jesucristo que ha transformado nuestras vidas. Hemos conocido el amor incondicional del Padre. Hemos recibido la efusión del Espíritu. Todo esto lo hemos conocido dentro de nosotros como vida y como experiencia gracias a la efusión del Espíritu Santo. Y nos ha bendecido a todos con dones y carismas. Estamos llenos de su Espíritu porque a Él le da la gana, ¿no? Y no es para que nos quedemos en nuestra tienda acomodados. El Señor nos dice, dad gratis lo que habéis recibido gratis. Y en concreto, ¿dad gratis a quién? Pues en concreto hay una llamada a estos niños, a estos adolescentes y a estos jóvenes, a que vivan también esta experiencia. Y esta experiencia es posible, os lo podemos asegurar, que es posible vivirla siendo pequeños. Y eso, para estar juntos en una misma tienda, para enriquecernos mutuamente. Ellos tienen que aportarnos y nosotros tenemos que aportarles. Hay experiencias hechas de grupos de jóvenes, y parece que siempre, no, es que los jóvenes tienen otras necesidades, no, es que ellos tienen que enriquecerse de nosotros y nosotros nos tenemos que enriquecer de esos jóvenes. Necesitamos estar en una misma tienda, necesitamos alimentarnos en una misma tienda como pueblo de Dios que somos. Esa es nuestra misión, simplemente, y progresivamente, y aquí tenemos que, yo creo que tener un cuidado especial, empujarles a que ejerzan sus dones y carismas. Tendemos muchas veces a sobreprotegerles y ellos terminan por irse. Nuestra misión es acogerles y empujarles, reconocerles los dones con el que el Señor les ha bendecido y empujarles hacia adelante. Porque tu prole es la que heredará territorios, la que heredará naciones, la que poblará tierras desérticas. Y orando Chalo y yo en este caso, ¿no?, pues éramos conscientes de que esta palabra es para todos. Nosotros la llevamos sintiendo hace tiempo, no está en concreto, ¿no?, pero esta intuición estaba presente hace tiempo, pero sabemos que esto no es para un grupo, no es para unas personas, no. Esto es una llamada para todos. Estas palabras son para todos, y especialmente para todos los que estamos hoy aquí, los que estemos, ¿no? Y creo que de vosotros delante del Señor tendréis que discernir ¿cómo entráis a formar parte de esta misión? Ahí el Señor tiene que ir dando luz, no hay recetas mágicas, ¿no?, de decir, bueno, pues ahora empieza por aquí, haz esto, haz lo otro, y ya verás cómo llegan los niños. No sabemos cómo el Señor va a hacerlo, pero hay que creer en fe que esto es posible y que esto es deseo del Señor, ¿no? ¿Por qué os digo lo de parar y discernir? Porque no hay una misión sin una visión previa. Y visión no significa ver visiones. Una visión se llama visión a esa llamada, pero es una llamada a invertir en el servicio de algo en concreto. En este caso, la visión que nosotros hemos tenido, que se nos está pidiendo como renovación, ya os digo, no a título personal, es al servicio, a llevar esta experiencia carismática a los niños y a los adolescentes, especialmente. Esa visión es esa inquietud que, aunque no esté plenamente definida, aunque no esté plenamente clara, te mueve y te remueve y te resuena en el corazón. Y el Señor después se ocupa de abrir los caminos. Es Él el que se ocupa, y de eso os vamos a dar testimonio. Es Él el que se ocupa, por encima de nuestras pobrezas, por encima de nuestras faltas de tiempo, es Él el que se ocupa. Si no hay visión, ¿qué pasa? Si salimos hoy un poco, pues mira, voy a proponer, sin habernos parado, sin haber orado, sin haber discernido delante del Señor, pues se puede convertir en esas pequeñas misioncillas nuestras, ¿no? Es en esa pequeña actividad nuestra que a veces, que puede ser muy buena, pero si no es deseo del Señor, no va a salvar a nadie, no va a cambiar el corazón del mundo. No van a salir los jóvenes que tienen que conquistar otras tierras. No se va a formar ese ejército que el Señor quiere formar. Esta misión a la que de alguna forma hoy intentamos invitaros, tener claro que no es una invitación nuestra. No es un se nos haya ocurrido de pronto el venga, vamos a hacer una reunión y vamos a invitar a la gente a que se anime a trabajar con niños. Es una invitación que sale del propio corazón del Señor, dirigida a cada uno de vosotros. Nosotros lo que hacemos aquí es haceros partícipes de cómo nosotros hemos sentido ese deseo del Señor y cómo el Señor nos ha ido confirmando con discernimiento de hermanos, con signos claros, con palabras, con profecías, que esto es suyo, que este proyecto es suyo y que nada va a estorbar a su obra, porque lo quiere él y ya está. Pero necesita manos, necesita corazones abiertos, necesita manos que estén dispuestos a escuchar y a ponerse en camino. Es lo que os decía, cuando el Señor se empeña en algo, Él abre las puertas. Cuando los proyectos son nuestros, las puertas se cierran. El Señor se va a encargar de abrir puertas. Y va a haber bendición incluso a pesar de nuestras pobrezas, incluso a pesar de nuestros pecados. Aquí no vale un es que no sé, es que no valgo, es que no tengo tiempo, es que en mi grupo no hay, es que tal. No, aquí no vale ya eso. Aquí lo único que vale es me creo esta palabra, creo que la promesa es cierta y estoy dispuesto a abrir lo primero la tienda de mi corazón, a ensanchar primero mi corazón y progresivamente pues ir tomando decisiones en vuestros grupos, en vuestras regiones, donde estéis, allá donde estéis, con la guía del Espíritu Santo, ¿no? No sabemos cómo puede suceder esto. Yo no puedo deciros cómo va a suceder esto. Os puedo decir cómo está sucediendo en la zona centro, pero no os puedo decir cómo va a suceder ni cómo el Señor se las va a arreglar en vuestras zonas para hacerlo. No lo sé. Pero aquí nos lo único que podemos hacer es ese sí. Ese sí que dio María. María, pues le dice el ángel, vas a ser la madre de Dios. Y la respuesta de María es de lo más normal. ¿Cómo va a suceder esto? ¿Cómo va a pasar esto si no conozco a varón? Y el ángel la responde. Y la responde con unas palabras que creo que la dejarían igual que estaba o todavía más confundida. ¿No? El Espíritu del Señor te cubrirá con su sombra. Pues vale. Y ante eso ya que nos queda. Decir, pues venga, va, me creo que puedo ser madre, la madre de Dios, en el caso de María. Y en el caso de nosotros, nos creemos que esta palabra puede suceder y tiene poder en sí misma para suceder en mi grupo, en mi zona, en mi país, en la renovación. Y cuando el Señor da la visión, da los carismas siempre, siempre. Va a dar los carismas para que pueda llegar a buen puerto, ¿no?, esa misión. Si el Señor nos da esa visión y nos da esa certeza en el corazón de saber que esto es lo que Él desea, va a dar siempre los carismas, los dones que necesitamos para que nuestra prole herede naciones, para que nuestra prole conquiste nuevos territorios para su reino. Esta visión, esta llamada, en el fondo, que nosotros sentimos ahora ya casi 11 años, me parece, es esa simplemente, es la de llevar la experiencia carismática de la que nosotros somos testigos a los niños y a los adolescentes y albergándolos en nuestra tienda, no fuera de ella, no creando grupos aparte, sino incluirlos en nuestros grupos y enriquecernos mutuamente. Nos tenemos que creer que desde nuestra tierra seca, como imagino que hoy se está diciendo ahí abajo, porque nosotros estamos con los niños, el Señor puede dar vida, solo el Espíritu puede dar vida. En el cartel se ve, ¿no?, el desierto. El Señor puede dar vida allá donde le dé la gana. Y el Señor quiere dar vida en nuestra renovación. El Señor está formando un ejército nuevo. No es que lo vaya a formar, es que ya lo está formando. Ya hay signos de ello. Y ha habido confirmaciones claras y muy potentes a nivel de la renovación internacional. Lo que nosotros sentimos como una primera llamada se nos ha ido confirmando en diferentes encuentros que ha habido a nivel internacional, que os los vamos a comentar. Yo simplemente, hermanos, le pido al Señor que nos dé esa certeza hoy de que somos antecesores de algo muy grande y que tenemos una parte de responsabilidad en ello. Y que está en nuestra mano el optar por ponernos a la escucha, por extender primeramente nuestro corazón, ensancharlo y empezar a escuchar en nosotros los caminos que nos va a ir marcando el Señor. Pues gloria al Señor.
Gloria al Señor.
Perdona, que he llegado tarde, perdón, ¿eh? ¿Y has leído primero
sí.
la lectura?
Isaías 54, 2, 3.
Gracias.
Pues seguimos un poco con este proceso y lo que queríamos ahora es ver un poco cómo se ha dado ciertas realidades o de dónde vienen. La primera pregunta que había que hacerse es cuando vivís una palabra, una profecía en el grupo, no sé los años que lleváis en la renovación, ¿no? Pero cuando se vive una profecía en el grupo, entre paréntesis, y hay un discernimiento interno y de los hermanos, como que es palabra de Dios, que es profecía, que no es sentimiento de la persona que lo dice en voz alta, que también puede pasar, ¿no? Entonces, cuando sentimos que hay una palabra del Señor, ¿cómo la vivimos? ¿La vivimos como la exigencia que el Señor está pidiendo o solamente como una palabrita que nos dice el Señor en este momento, hijos míos, os amo? Y cosas de estas que oímos, entonces, ¡ay! Y ya está. ¿O eso te hace reaccionar? Es importante distinguir. Si sentimos que esas palabras proféticas que recibimos en la asamblea son de Dios, hay que hacérselo ver, si no, nos obligamos a nosotros a buscar cumplirlas. Cuando esa, insisto, con el discernimiento que haya que hacer, que a veces hay que hacer. Entonces, el decir, con todo este procesillo que nos ha dicho como motivación primera Bárbara ahora, es recordar ciertos puntos que nosotros hemos vivido y son los que han marcado la realidad en la que estamos nosotros ahora. Primero, bueno, vamos al 2011. En 2011 hubo una reunión de jóvenes a nivel europeo, ¿no?, de toda Europa, una asamblea en donde desde Pozuelo, desde los responsables nuestros, se envió a dos personas, a Bárbara y a Ruth. Se les envió allí a ver qué pasaba allá. Entonces, en ese encuentro, que era un encuentro puesto por el ICRES a nivel internacional, con todos los detalles, ahí hubo una llamada y se vivió una llamada, la hemos recibido allí, ¿no?, desde ella, recibimos una llamada a decir, hay que trabajar y extender esta gracia que nosotros tenemos, extenderla comunicar y empezar a trabajar con chavales. Entonces, ella va al discernimiento del grupo y os imagináis, el grupo le dices, he recibido una palabra y una invitación del Señor, tengo esa visión, como ella ha explicado, de que el Señor, ¿no?, no sé, tal. Entonces todos los del grupo dijeron, qué bien, vamos a empezar. Así funcionó, ya sabéis que la respuesta fue que no. Primera, la evidencia, en nuestro grupo, un grupo que llevaba ya unos años funcionando, pero pues estábamos 30 o por ahí, estaríamos en el grupo, y no había ni un solo niño. Entonces, que nos venga alguien diciendo, oye, hay que trabajar con niños en un grupo, que no hay niños, pues evidentemente, pues nos quedamos así un poquillo. ¿Qué pasó? Hubo una insistencia, y de alguna manera una aceptación de esa llamada. Nos fiamos de esa llamada. Y nos fiamos de esa llamada, y estuvimos como un año después, dándole vueltas y rezando sobre esa posibilidad. Un año, ella había recibido, empezamos con un año a hacer un recorrido de ver qué pasaba, y eso pues fue tomando cuerpo al final, y en el grupo, la misma tienda, como ha dicho ella, dentro de la misma tienda, no un chalet aparte para los chavales, sino en la misma tienda, dentro empezó a generarse una inquietud y una oración por ese servicio con niños, por ese ministerio a trabajar con niños dentro del grupo Roa. ¿Qué pasaba? No, seguíamos sin niños, todo el proceso. Pero claro, había padres, había abuelos, había gente de tal, con tíos o sobrinos o esas cosas, y se empezó una realidad muy triste que empezamos en el 2012. Pues eso fue 2011, Rumanía, pasado un año largo. Pues empezamos un grupito con cinco chavales que eran, nosotros no buscamos niños fuera, ni en un grupo de catequesis, yo estoy en una parroquia trabajando y doy catequesis y yo no cogí chavales de la catequesis, o sea, fue una realidad que salga y que empiece a crecer dentro del grupo. Empezamos con cinco hijos del grupo, poco después había 15 y llegamos a casi 30 chavales en el grupo al cabo de todo el recorrido, solo porque nos fiamos de que el Señor nos estaba diciendo hay que hacer un servicio con niños, un servicio de evangelización en la misma tienda, y es dentro del grupo, no está fuera. De hecho, nos juntamos a la misma hora, empiezan a alabar los chavales, normalmente es un día, puede venir cuando quieran, pero bueno, normalmente es un día al mes, de los cuatro días de oración. En ese día es especial en el que ellos están presentes, que no coincide con Eucaristía, que despista mucho más. Es un día normal de grupo. Empezamos una oración juntos, con la asamblea, a la alabanza, al rato de un tiempo de alabanza con la asamblea, cuando va a empezar la predicación en el grupo, que hace quien le toque, que le hayan dicho los hermanos de discernimiento, nosotros salimos fuera, hacemos la predicación para ellos, para los chavales fuera de la asamblea, en otra sala, pero luego volvemos otra vez a la sala para Padre Nuestro, o para avisos, o cosas de esas. Muchas veces el reloj se nos va para un lado o para otro, pero la verdad es que ese es el objetivo, que el grupo sienta que esos chavales son suyos, aunque le molesten, porque ver a un crío aquí todos muy serios y a un Lucas metiéndose debajo de la silla recorriendo la asamblea seguido de Carla jugando los dos debajo de las sillas, pues evidentemente el que se sienta muy místico dentro de la oración le fastidia y le joroba con J tremendamente, pero evidentemente son nuestros hijos, son los hijos del pueblo de Rúa. Nosotros nunca hemos pedido, ni querido, ni buscado que haya gente de Madrid, de otro lado, que vengan aquí. Ya vamos a ver un poco el proceso que ha pasado. Esas son palabras recibidas, invitación recibida, a la cual obedecimos, y la realidad de nuestro grupo pues es que hay un número de chavales que ya no son tan chavales, porque algunos ya son jóvenes, ¿no? O sea que una llamada a trabajar con chicos al cabo de un tiempo, pues evidentemente ahora son jóvenes. En muy poco tiempo. Nos han crecido los hijos a todo correr, ¿no? Entonces, esa es una realidad importante, pero está guiada por la llamada del Señor, ¿eh? Y cómo la hemos llevado. Siguiente punto de Rumanía y ese proceso que se fue dando, nos podíamos ir al encuentro que hubo, que a lo mejor os suena, habéis oído, en los grupos se debería de haber hablado mucho de esto, en Belén. Un encuentro profético internacional en Belén, donde se juntaban responsables de todo el mundo, pero que no eran 13.000, debían ser menos de un centenar, gente a nivel internacional, responsables y enviados de toda la renovación carismática del mundo, a Belén, sin ningún predicador estelar. No había un Oreste Pesares ni una Michel Morán, ¿eh? Había una reunión, ellos habían organizado, para dejar a Dios escuchar, para ver qué es lo que quería el Señor para la renovación carismática en ese momento, lo cual era: dejamos a Dios hablar y gobernarnos con la palabra. Y hay algún informe por ahí que hizo María Jesús de ese encuentro, que fue una especie de diario de ese encuentro, que evidentemente te quedas un poco alucinado, incluso de cuestiones que sucedieron, estropicios de que se va la luz y cosas de estas, unas cosas evidentemente tremendas en una asamblea de ese tipo y que condiciona muchas cosas. Pero siguieron fieles al Señor y allá. En ese encuentro, insisto, profético, insisto, internacional, el Señor habló y dijo: el Señor prepara un ejército de nuevos guerreros. Si llegan a tu país, no los pares, no los apartes a tu lado, a un lado, porque tu país solo crecerá según el plan del Señor, y tu propia fuerza se verá renovada como la del águila. Eso es una palabra dada en ese encuentro internacional. Si llegan ese nuevo ejército a tu país, no los pares. Recordamos a Jesús eso de: dejad que los niños se acerquen a mí, pero es que joroba mucho. Sí, pero eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que pide el Señor. Eso es lo que pide el Señor. Esta palabra, que creo que entendemos todos con claridad, ¿no? Entonces, solo nos queda una cosa: cumplir. Si ese ejército está preparándolo el Señor y está viniendo, no lo pares. No lo pares, que siga. Y dará dones, dará frutos, dará esas bendiciones, porque como ha dicho ella, evidentemente, si el Señor da una misión, da los dones necesarios para cumplir la misión. Si alguien tiene una llamada de Dios para hacer un servicio, el Señor le va a dar los dones necesarios para ese servicio. Eso no hay duda. Eso es carismático puro, 100%, como se dice, label, o no, como dicen eso, ¿no? Jamón 5J, ¿no? O sea, eso es así. Eso es así. Nunca algo que venga de Dios vendrá sin los instrumentos para cumplirlo. Nunca. Entonces, esta palabra venía con una frase antes, que ahora la leo entera, para que estemos muy atentos. No es el caso, quizá, en nosotros ni en España, pero atentos. Y ahora toda la profecía entera. Hay líderes que están bloqueando la entrada de jóvenes en el liderazgo, porque creen, no saben, qué es la renovación carismática. aunque parezcan inmaduros o locos, la gente que viene detrás, son dones de valentía en el Señor que el Señor les concede. Eso es lo que venía antes. Hay gente, o puede haber gente, que corte el crecimiento de jóvenes, niños, adolescentes en la vida de los grupos. Es que estos son unos incultos, estos son muy jóvenes. Pues cada uno eche la idea cuando ha empezado. Esta iba en pijama al grupo, para no tener que cambiarla cuando llegaba a casa. Y yo llevo pues un mogollón de años en la renovación, ¿no? Entonces, hemos crecido siendo hemos sido jóvenes en la renovación y ahora podemos tener una responsabilidad porque el Señor lo ha ido queriendo así. Pero esto es importante. Dice, decía la palabra de Dios para profecía en el Congreso Internacional, atención, que puede haber personas, bueno, no dice puede haber, hay, dice que hay líderes que cortan. Insistimos que nosotros no creemos que eso se esté dando en España, pero esa es una palabra que se dio en la asamblea esa. Y luego venía lo de el Señor prepara un ejército de nuevos guerreros. Si llegan a tu país, no los pares, no los apartes a un lado, porque tu país solo crecerá según el plan del Señor. Y tu propia fuerza se verá renovada como la del águila. Creo que es una palabra bien clarita, bien situada y que tenemos que obedecer. No nos queda otra. No nos queda otra. Este encuentro se planteó hace 2 años. En Pozuelo dijimos, hay que hacer un encuentro, tal. En Pozuelo había sus más y sus menos, ¿para qué? No sé qué, tal. Todos los líos de siempre de las decisiones y los discernimientos en Pozuelo. Y al final, bueno, pues se dijo que sí, pero no lo hicimos el año pasado. Porque, no sé, nos sentimos, o a lo mejor nosotros no estábamos, ¿no? Entonces no lo hicimos, pero este año lo hemos recuperado diciendo, vamos a hacer esto, vamos a ver qué pasa, después del proceso que os voy a seguir contando ahora. Después, tercer escalón. Seguimos con palabras, ¿eh? Estos son palabras del Señor. Michel Morán, o sea, el Papa Jesucristo y Modeste Pesares y toda esta gente, y Michel Morán. Entonces, Michel Morán, en un encuentro en Pentecostés, aquí en la zona centro, en la que estábamos unidos, estatutarios y nosotros, ¿no? Llevamos aquí en Madrid, llevamos muchos años en Pentecostés, nos juntamos a hacer el Pentecostés juntos, las dos realidades carismáticas, sin mayor problema, sin mayor lío. Pues Michel Morán pronunció allí otra profecía, otra palabra, en ese momento, en ese encuentro, y dice así esta palabra. El Señor quiere afirmaros en vuestra capacidad de ayudar a las nuevas generaciones. El Espíritu es para vosotros, para vuestros hijos y para los hijos de vuestros hijos. El Señor ha comenzado esta obra en vosotros y creo que en esta nación los jóvenes se alzarán y serán enviados para llevar el fuego hasta los confines de la tierra. Eso es una afirmación en un Pentecostés. Una invitación. Hay una movida de jóvenes que hay que hacer crecer porque son ellos. Como ha dicho antes ella también, no somos nosotros, está de abrir la tienda, de ensanchar la tienda, y los que van a conquistar el territorio no somos nosotros. Los que van a conquistar el territorio son los polisarios que están al otro lado del muro este. Ellos son los que van a mover para detrás. Entonces, tenemos que tener muy conscientes y ser muy conscientes que este proyecto que os vamos a decir ahora realmente cómo ha sucedido ya en más detalle aquí en Madrid, la zona centro, es un proyecto que viene del Señor, que tiene esos antecedentes que os hemos contado, a los cuales hemos intentado ser fieles dentro de todas nuestras pobrezas y nuestras neuras y nuestras cosas y miles de trabajos y miles de cosas que nos dificultan mucho la cuestión, pero hemos intentado ser fieles y ahí estamos. ¿Qué ha ido pasando en el proceso de la zona centro? Bueno, con lo que os he dicho antes, diría también algo, ¿no? Evitar el deseo de abandonar. O sea, si habéis venido aquí, somos muy listos los de la renovación carismática y decimos, si estoy aquí, es porque el Señor me ha traído a escuchar esto. Nos ponemos así muy místicos y muy así, ¿no? Pues hay que creérselo. Si habéis venido aquí, nosotros hemos puesto 10 sillas, me parece, al principio. No hemos dicho, si no, pues nos vamos, lo que ha dicho, vamos con las cañas que nos hace falta. Pero estáis unos cuantos más. Hay una realidad. Si habéis venido aquí, si el Señor os ha movido el corazón en un principio para entrar aquí, simplemente pensar y orar a ver qué es lo que el Señor quiere suscitar. concretamente en la zona centro, ¿no? ¿Qué es lo que ahí fue pasando? Después del proceso este que os hemos contado de nuestro grupo, un grupito no enorme de Madrid, ¿no? De los muchos que hay en Madrid, muchísimos grupos en Madrid. Entonces este grupo, después del proceso este, pues se da la idea de hacerlo en discernimiento, y discernimiento dice que no, que eso que no. Pero ahí sí que seguimos fieles nosotros de decir, si el Señor nos ha llamado, vamos a seguir orando y a ver qué pasa. Incluso llegamos a un momento y decimos a discernimiento, vamos a llamar, a convocar. Que sepáis, que vamos a hacer esa convocatoria, a ver quién viene. Simplemente como cosa de una llamada que no podíamos decir que no, y empezamos. Y ahí fue donde salieron los 5 primeros chavales que empezamos a trabajar en el proceso dentro del grupo, venían, y eso fue creciendo, y evidentemente el grupo lo siente como suyo, lo siente realmente en oración y en tal, lo siente verdaderamente como una presencia del grupo. O sea, esa semilla del grupo Rúa, que bueno, pues más o menos se fue conociendo por donde sea, ¿no? Vamos a lo que sea, ha seguido un proceso dentro de la región nuestra. Primero, hace tiempo ya nos hicieron la petición de la regional de hacer un seminario con jóvenes, dijimos. Nos dijeron, o sea, hacer un seminario con jóvenes. Nosotros dijimos que con jóvenes nosotros no estábamos trabajando y no sabíamos los jóvenes que hay en Madrid. En Madrid como tal no hay, dentro de nuestra realidad carismática, hay muy poca realidad de jóvenes en Madrid, Y entonces, bueno, pues veíamos que no. Ahora, lo que sí nosotros hacemos es trabajar con chavales y adolescentes, y que si les parecía, pues bueno, la cosa es que dijeron pa'lante. Hay una convocatoria de otro encuentro regional en el cual se le pidió a ella de dar testimonio de lo que había ido funcionando. En ese proceso de lo que había ido funcionando, pero pasó un año, desde que nos dicen hasta que se llegó a concretar el seminario este. Seminario de las 7 semanas, un seminario realmente de las 7 semanas, la vida en el espíritu, para adolescentes o chavales. Entonces pasó mucho tiempo, hasta que se llegó a concretar. En ese encuentro hubo una experiencia de una hermana, que está ahora ahí trabajando, que, bueno, pues dentro de un cierto interrogación y situación en ese encuentro de ¿para qué estoy aquí? No sé qué, pues al oír el testimonio y ver un poco el proceso, sintió, esto es lo mío, y parece que le dio más sentido a la realidad de ese encuentro que se estaba viviendo. Para eso he venido aquí, he venido para escuchar ese testimonio y para tirar para adelante a ver qué se puede hacer. Y ahora está pues sirviendo dentro de toda esta movida de la regional. Se hace el seminario de la regional con muy pocas expectativas. Digo esto para asustaros, lo que os va a pasar. Muy pocas expectativas. Al final pudimos convocar en junio, diciendo, finales de junio, diciendo que se iba a empezar en septiembre, octubre. Vamos a ver qué pasa. Llega octubre, fue. Vamos a ver. 7 días antes, una semana antes del seminario, había 6 personas, 6 chavales apuntados, 6. Y nosotros, yo soy una persona muy ocupada, ella es más santa y más ocupada que yo. Pero ¿qué hacemos? ¿No? Nos dedicamos a, porque el plan era todo 7 semanas en 7 meses, ¿no? Con un tiempo juntos, con tiempos, con material que se les daba para que en casa tuvieran el resto del mes oraciones y textos, volver a juntarnos, llegar al retiro familiar, padres, hijos y todos juntos, y seguir el proceso con la efusión y, bueno, lo que hemos vivido todos como 7 semanas, pero llevado durante todo un proceso de un año, digamos, como vaya movida, con 6, y estuvimos muy tentados, pero muy tentados, no sabéis hasta cuándo, de mandar al garete todo, diciendo, bueno, pues mira, esto no va a funcionar, pues ya lo intentaremos otra vez. Pero bueno, como había que fiarse y había gente que ya iban a ir, pues dijimos, vamos para allá. Entramos en la sala. Y el día antes, ya yo ya les dije a la regional, ya no apuntéis a nadie, porque los materiales que hemos preparado y esas cosas, ya tenemos para 7, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? El día antes nos enteramos que había unos cuantos más. Llegamos a la sala, había 50 y tantos chavales pequeños, adolescentes, incluso un grupo de 6, 7, 8 jóvenes. Nos quedamos, yo os juro que estaba como el Jonás, cabreado. Me echó la bronca y fue verdad, porque yo estaba cabreado. Digo, esta gente no puede avisar. ¿no? He hecho las fotocopias, ¿no? Esto ya vi la bronca de Jonás contra Dios porque no ha quemado Nínive, ¿no? Pues así estaba yo diciendo, pero bueno, hasta que ya entras en sí, claro, porque tampoco eres tan malo, y dices, claro, pues las cosas del Señor. Esa fue la realidad. De querer cerrar y querer irnos porque no funcionaba, y nuestro orgullo de organizadores por esto no iba, pues resulta que hubo esa cantidad de gente. Ese proceso se llegó a hacer, se hizo todo el año. Estuvimos haciéndolo durante todo el curso pasado, concretamente, y intentando, bueno, pues a ver un poco potenciar a estos chavales. El encuentro era, como os digo, una vez al mes, con toda una sesión de predicación. Predicación que no es catequesis. Yo llevo toda mi vida, desde los 20 años, dando catequesis. Esto no es catequesis. No es un grupo de catequesis. Es un grupo de predicación carismática. ¿Que utilizamos métodos adaptados a los chavales? Evidente, evidente. Y eso es lo que hacemos. Y ahora les hemos dado unas pulseras que les han gustado mucho. Les han dicho. Entonces, y esto es la pulsera simplemente para controlar los que están con nosotros y los que no están. Pero como ellos no lo saben, mola mucho esto de una pulsera que te das y tal, ¿no? O sea, buscamos métodos, evidentemente, que pueda enganchar. Pero el objetivo es predicar la misma realidad espiritual que estamos predicando. Este año todavía no sé, pero el año pasado tuvimos la constancia que lo que habíamos predicado aquí nosotros, a los chavales, fue exactamente lo mismo que se predicó en la asamblea. Y desde luego con el predicador no nos habíamos puesto de acuerdo. O sea que, esa realidad. Hay una predicación carismática. No tomamos a los niños por tontos. Tomamos a los niños por cristianos capaces de recibir la gracia del Espíritu Santo. Y capaces de pensar en su lenguaje en la bendición del Espíritu Santo. El que tome a un niño por tonto en este lenguaje, pues evidentemente se equivoca. Y por eso, insisto, que no es catequesis. Y hay muchas catequesis en España que se están renovando en las parroquias. Pero muchas veces son catequesis que son casi como de libro. Van con el libro, llena esta ficha, corrige aquí, haz aquí, pasa página, hazme este dibujito y ahora en casa una tarea. Como si fuera el libro de ciencias sociales. Eso no es catequesis carismática ni desde luego carismática. Entonces, esa realidad de predicación se fue dando todo el año y fuimos al retiro. Gran problema, ¿dónde encontrar una casa para retiro para un mogollón de gente? Y tarde, porque claro, cuando ya empezó octubre, noviembre, esto a crecer, y gente, y padres y madres que van a estar en el retiro, convocándoles y chat y la madre de esto, todo el lío este, nos juntamos, creo que fueron 114. 114 con tres predicaciones distintas. O sea, era el mismo retiro, las oraciones y las eucaristías en común. Luego había una predicación para los adultos y una persona predicando a los adultos. Otra persona predicando a los jóvenes. Estaba Carlos predicando al grupo de jóvenes. Y nosotros que estábamos predicando a los chavales. Las predicaciones eran en paralelo, en el mismo momento. Pero luego todo oraciones, comidas y todo junto, todo eso igual. Eso fue una exquisita bendición. Había muchos padres que no conocían ni la renovación, que habían ido porque su prima de Albacete le había dicho que, ¿no? Habían ido porque su madre o prima o hermana que está en un grupo, pues resulta que tal. Entonces mucha gente estuvieron allá. Entonces, resultado de eso, bueno, pues el proceso. Hay un grupito de jóvenes ya más mayores con los que hemos intentado hacer alguna cosa más, pero seguimos nosotros con la llamada de que nosotros estamos llamados con los chavales y los adolescentes. Seguiremos un poco, evidentemente, por cuestión a esos más mayores que van saliendo, porque ya van creciendo, y ya está. Pero de ahí ha dado que este año empiezan en una parroquia de aquí, de la zona de Madrid, en Caná, empiezan un grupo de chavales y ya estabais con seis, me parece, ¿no? Teníais seis. En Torrijos, Toledo, han hecho sus experiencias y sus cosas, con chavales, también en la misma época con nosotros, incluso nuestro grupo nos juntamos un día con ellos allí, fuimos allá, pues con los problemas que pueda haber, pero han hecho algo, y en Tomelloso lleváis también un tiempo haciendo recorrido con chavales y haciendo experiencias, ¿no? Luego podemos hablar de lo que cada uno esté. Pero en la zona centro ha habido un aglutinante ahora, que ha sido ese seminario de fusión en el espíritu que duró todo el año pasado, con el cual se puede relanzar este tipo de actividades, recorridos, ¿no? Yo voy a decir algo más, un texto que es muy fácil y muy fácil de entender, y que yo estoy obsesionado con este texto desde hace un año y medio por lo menos, o dos, y luego pues quizá comentar algo. Hemos pedido a Susana y a Mariana que nos comentaran algo, ya que a sus hijos les daba corte venir. Les daba vergüenza venir, que las madres nos digan nada. Es un texto de San Pablo, en la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo, los dos primeros versículos. Este texto es como la columna vertebral de toda evangelización. Y si esto no se cumple, ya nos podemos ir al garete. ¿Vale? Esto es fundamental, porque esto es lo que hizo Jesús y esto es la indicación. Y dice San Pablo a Timoteo: hijo mío, que la gracia de Cristo Jesús te haga fuerte, y las cosas que me oíste a mí ante muchos testigos, confíalas a hombres leales, capaces de enseñárselas a otros. Yo soy San Pablo, te confío a ti, Timoteo, una cosa, para que tú la confíes a otros, pero que sean capaces de confiarlas a otros. Si yo soy un catequista muy guay, muy bueno, muy bueno, muy bueno, y que todos me siguen a mí como corderitos o como la gallina clueca, que están los niños alrededor de mí, adolescentes y jóvenes solo alrededor de mí, y no he sido capaz de generar otro catequista o alguien que sea capaz de hacer algo, soy un cagao. Como cristiano, como servidor y como ministro de la evangelización. Este es el objetivo. Nosotros estamos llamados a confiar la verdad que hemos recibido a gente dentro de nuestra tienda. Dentro de nuestra tienda. Y cuando estén en nuestra tienda y se empiecen a extender porque le hemos ensanchado el este, pues Dios dirá lo que ellos van a ir haciendo. Pero ellos, porque ellos son los que van a conquistar el territorio. Nosotros solo tenemos que preparar nuestra tienda para que los jóvenes estén aquí. Es más fácil ir a un grupo de oración y juntarme a tomar unas cañas después con mis amigos, mis amigas adultos, que llevarte a tus hijos y que los tienes que llevar rápidamente a casa, claro. Es más fácil. Esto es, en fin, eso lo hemos hecho todos, yo creo, ¿no? Después del grupo a lo mejor tomarnos una caña, comentar, hablar o tal. Pero claro, llevar niños complica. ¿Pero qué estamos haciendo? ¿A dónde queremos ir? ¿O solo la renovación es para mí, conmigo se acaba? Que es lo que está pasando, ¿eh? Podéis, mira, yo no me asomo todavía a la asamblea, no he podido verla, ¿no? He llegado el primero esta mañana, no había nadie con Cristian, uno de los jóvenes. Hemos llegado ahí, he visto, no había nadie, nos hemos hecho un selfie con la asamblea vacía y nos hemos salido, no la he visto. Pero salvo el grupo un poco más fuerte de jóvenes, que no sé qué proceso tienen del norte, no hay jóvenes, ¿eh? No hay jóvenes. Reunión de servidores este año, de los servidores que están currando por aquí, la mayoría de los que tienen responsabilidad, que están currando en orden, en acogida, entre estas cosas, ¿eh? El otro día yo estuve allí y ya les dije, celebré yo la Eucaristía para rezar, y ya le dije, oye, que a ver qué hacéis, que dentro de 10 años aquí estamos todos muertos, ¿eh? Lo dije de otra manera, pero bueno, esa es la idea. Servidores, cuando yo empecé a servir en las asambleas de Alcobendas, montando andamios como imbéciles, ¿no? Los que sois más viejos, os acordaréis de los andamios, montando andamios como locos ahí para taparlos con las lonas aquellas amarillas, tropecientos 37.000 jóvenes. Y al decir jóvenes, gente adulta ya joven, también. O sea, es una realidad importante. ¿Qué hemos hecho con nuestro regalo? Y el regalo es la renovación, y no era para nosotros, ¿eh? Nosotros, como Timoteo, tenemos que haberle dado a Timoteo para que él sea capaz de darles a otros, pero que sean capaces de darle a otros. Si no hacemos eso, mal negocio. Amén.
Amén.
Tercera cosa antes del ratito que podamos compartir. Si tú querías, Susana, primero.
Yo primero. Pues si me voy
al comedor.
Así que le toca
vale,
servir.
Vale, toca servir al comedor. Para mí, lo de que empezara lo de Ruito fue una gracia. O sea, una gracia para mí, para mi marido, para los dos. Porque aunque tú les quieras transmitir cosas en casa, no es lo mismo cuando ellos ven al pueblo entero. A nosotros nos permitió, en cierto modo, empezar a reengancharnos al grupo, pero luego pues a mí me pasa. Mi hijo mayor ahora mismo tiene 17 años y cuando ha empezado con las crisis estas, es que no sé, es que yo no tengo esa experiencia, me decía, pero sois demasiados para estar todos locos. O sea, es una cosa tan gráfica de pensar, o sea, es que conozco a todo ese pueblo, sé que son gente normal, que son gente que no está loca, y si a todos les ha pasado, no es que tú sola estés loca, mamá. Entonces, pues por una parte quería compartiros eso, la sensación de ellos de ser como una familia, desde los más pequeñitos a los más mayores. Y es increíble, o sea, porque yo lo pienso, y a lo mejor uno es niñero, pero no, es que hay niños de 2 años, cuando empezamos yo no sé lo que tenía Maya, pero vamos, había mucha diferencia de edad y se llevaban muy bien, y cómo se quieren, cómo se protegen. Incluso tenemos una familia con un proceso de enfermedad grave de la madre, y como todo este año que ellos han faltado, han estado en contacto. O sea, y como es que me ha dicho Belén, es que me ha llamado, pues para mí eso ha sido una riqueza, porque digo, o sea, mi hijo Pedro con una niña. ¿Por qué? Pues son cosas del Señor. O sea, cómo destaca esas cosas. Y otra cosa que quería compartiros es que ellos lo ven diferente. O sea, los niños van a catequesis a la parroquia de al lado de casa. Y el segundo, Miguel, me decía este año, nos han dicho que podemos llevar a alguien a dar una charla. Dice, se lo voy a decir a Babi o a Chalo. Dice, ¿por qué? Para que puedan ver que es distinto. Dice, porque allí nos enseñan cosas. Dice, y allí me acordaba de lo que decía Chalo del coche, él lo contaba, o sea, lo que decías, dice, allí rezamos para que Jesús nos acompañe. Dice, lo que nos dicen Babi y Chalo, dice, es que Jesús nos guíe, que nos dejemos guiar por él. Entonces, para mí es una diferencia muy importante, porque creo que es la esencia de la renovación, es esa, es estar a la escucha del Señor y dejarse guiar por él. Entonces, que ellos lo hayan vivido así, lo hayan podido mamar. Y otra diferencia es que aquí ven testigos. O sea, aquí ven testigos, es lo que nos han dicho cuando ha empezado la charla Orestes, ha dicho eso. Yo no vengo aquí a enseñar, yo no soy un maestro de esto, yo soy un testigo. Pues eso es lo que ellos encuentran en estos grupos. Y eso es lo que yo creo que marca la diferencia. O sea, que en la parroquia están estratificados los de 5 años, los de 6 años, los de 7 años. Uy, a los 14 hay un parón. Volvemos con 17. O a los 17 se acaba. O sea, yo, mi hijo Pedro se acaba ahí. Bueno, el que se quiere incorporar a música al coro, bien. Y el que no, pues a su casa. Hasta que se case y tenga grupo de matrimonios.
Sí.
Entonces, por eso también creo que es muy importante lo que has dicho del pueblo. De que no son una tienda al lado, con una edad concreta. De que una familia es desde los niños hasta los bisabuelos.
Con lo que dice, no he insistido yo mucho, no hemos insistido. La realidad es que nuestro grupo de formación con chavales no separamos a los críos. Y podemos tener a un Joel que está ahora aquí, que tiene 3 años, hasta gente con 18 años, 17, 18 años. O sea, les hemos tenido juntos. Yo, que soy catequista toda mi vida, y lo he dicho alguna vez dando testimonio, eso es imposible que funcione. Yo soy muy listo, soy cura, catequista, teo listo y con práctica. A ver cuántos curas conocéis que den catequesis a mi edad, seguro que poquísimos. O sea, yo sigo dando catequesis, este año he terminado con 10 años, 11 años, y ahora todavía no sé qué voy a dar, pues según el grupo que me toque, ¿no? Que quede libre o yo qué sé, ¿no? O sea que, ya está, yo sé que esto no funciona. Pues en Rúa ha funcionado. En Rúa ha funcionado. Y hemos tenido, insisto, un Joel que ha parido su madre estando ya en el proceso de ruitos, de los chavales estos, y a gente con 15, 14, 16, 17 años, ¿no? Dentro del grupo. Y la dinámica, ahí tiene su truco, claro, su forma de hacer, pero la hemos hecho con todos juntos. Y ahí su estilo, y eso ha funcionado, ha funcionado. ¿Porque somos muy listos nosotros? No. Porque hemos obedecido a lo que Dios quería. quiero esto meterlo. No se trata, es que Chalo es muy artista llevando cosas. Yo os aseguro que las broncas que tengo yo con Bárbara cuando preparamos cosas, os aseguro que son muchas, ¿no? Cuando preparamos cosas, la parte más espiritual y más claridad la tiene ella, no yo. Y eso lo he testimoniado otras veces y lo he dicho, ¿no? Y es así, es así. Y no es por ser listos, o por haber hecho miles de cursos, no. Es un proceso que tiene su... he dicho la palabra truco, pero vamos, tiene su proceso y su, una cierta agilidad y una cierta... Pero lo importante es obedecer. Si obedecemos y nos lanzamos, el Señor ya irá dando los recursos. Perdona por el paréntesis, Susana.
Sí, me voy a poner aquí para que...
Sí, sí.
Bueno, yo me llamo Susana y me pidió Chalo y Bárbara... Me pidió Chalo y Bárbara que os diera el testimonio y cuando me lo pidieron la verdad es que pensé, ¿yo qué les voy a contar? ¿No? Porque nuestro proceso ha sido un poco atípico, voy a llamarlo así, y un poco peculiar. Por empezar por el final, debo decir que gracias a que ellos escucharon una palabra del Señor... la meditaron, oraron, no abandonaron y decidieron que tenían que seguir adelante para con esto, ¿no? Y con esta, con esa misión, pues nosotros, y digo nosotros porque hablo en nombre de mi hijo Pedro, que como es adolescente le da vergüenza venir a contar lo que ha pasado en su vida, que han pasado muchas cosas, y yo, bueno, pues hemos sido afortunados, ¿no? Y hemos sido bendecidos por la gracia del Señor como fruto de todo lo que durante todos estos años, que yo lo desconocía y que me he enterado de muchas cosas ahora. Bueno, pues años atrás empezó y ha seguido el proceso que habéis escuchado, ¿no? Digo que nuestro, y ahora vuelvo un poquito a contaros, digo que nuestro proceso ha sido atípico porque, para poneros en antecedentes y para que vosotros lo entendáis, nosotros no somos de la renovación carismática, ni yo hace un año y medio la conocía ni jamás había oído hablar de la renovación carismática. Había oído hablar de otros grupos, de otras formas de vivir la fe. Tengo familia en el camino neocatecumenal, pero yo la renovación carismática nunca la había oído hablar. Estoy casada, tengo un hijo de 18 años que tiene una fe que ya la quisiera yo para mí y una espiritualidad que siempre ha ido por delante de su edad. Y luego tengo a Pedro, que tiene ahora 14 años y que siempre ha vivido en su mundo. Y que a pesar de que yo he intentado siempre en casa por mis medios y por mis esfuerzos, pues encauzar a Pedro para que Pedro no se me descarrilara, ¿no? Y para que Pedro pensara que no puede ser feliz en este mundo si no tiene al Señor a su lado, ¿no? Y eso lo sé porque yo lo he vivido, yo lo he experimentado, no porque me lo hayan contado, pues esa es mi gran preocupación. Desde que Pedro era pequeño y decía yo no quiero ir a misa porque mis amigos se quedan en la urbanización montando en bicicleta, ¿no? O yo no quiero ir a no sé qué porque tenemos que ir. Y durante muchos años, a lo largo de la vida de Pedro, y según Pedro iba creciendo, yo lo he intentado todo. O sea, que el niño es muy aventurero y le gusta el deporte, y había un campamento de Seostat, yo le apuntaba al campamento de Seostat, a ver si ahí se enganchaba. O si de repente había un campamento en Castellón con los primos, con los cooperadores de la verdad, pues yo, al campamento, que de repente, o sea, todo, eso más todo lo que os podéis imaginar de catequesis del colegio, la comunión y bueno, pues esto. Y Pedro iba y volvía. Es que yo no tenía más que rezar, pero el Señor dame algo, porque es que yo este niño, según veo que se hace mayor... No, ¿no? Y el otro, además, evolucionaba cada vez más. Y entonces iban así los dos, ¿no? Y, bueno, pues el Señor obra. Nosotros tenemos nuestros planes y el Señor tiene los suyos. Y lo que yo vengo yo a contaros es que hay que tener paciencia y que cuando realmente el Señor quiere hacer algo, como antes decía Chalo, pues pone los medios, ¿no? Entonces, bueno, pues una mamá del colegio que yo conocía... porque hacíamos oratorio a niños pequeños en el colegio y que, curiosamente, es la madre del mejor amigo de Pedro, es de la renovación, ¿no? Y está muy involucrada y ella me había dicho 2 años antes, ahí en Caná, que pone aquí Caná, y yo ni siquiera soy de esta parroquia, vivo en Pozuelo, pero somos de otra parroquia. Entonces me dijo, mira, hay unas catequesis, porque no vas, a lo mejor, porque te apunta. Y yo le dije, mira, es que no puedo, o sea, no me viene bien y no lo puedo hacer. Bueno, pues nada, y pasa el año siguiente, que es el año pasado, que yo las iba a hacer y ya estaba apuntada para hacerlas y que me tuvieron que operar de urgencia y no pude hacerlas. Y en ese camino y en ese proceso empezó lo del grupo de los jóvenes, ¿no?
Y entonces yo dije, bueno, pues que empiece Pedro y yo la acompañaré y cuando pueda, pues voy de la mano, ¿no? Pedro empezó a ir al seminario, como decía Chalo, de un sábado al mes, ¿no? En lugar de las 7 semanas, pues los 7 meses, que yo ni siquiera sabía explicarle a qué iba. O sea, porque me decía, ¿pero a dónde vamos? Yo, ¿a qué nada? ¿Pero a qué? Yo, déjate, digo yo, si nos han invitado Pedro, pues allí vamos, va tu amigo y tal. La otra madre llevaba a sus hijos con la excusa de va Pedro, o sea, que aquí todos jugábamos en esto, ¿no? Pero bueno, el Señor quería que nosotros estuviéramos allí y que Pedro estuviera allí, ¿no? Y si os soy sincera, Pedro iba refunfuñando, o sea, que es que Pedro era Dios, o sea, ¿y quién va? Y yo no conozco nada más que a este, y no sé cuánto, y yo le dije, te dejo. Y con la excusa de, bueno, y luego te quedas a comer ahí en el burger, y luego te quedas, Pedro empezó, y la diferencia es lo que decía Mestralo, Pedro había ido muchísimas catequesis, pero no había ido nunca a una predicación carismática, ni a recibir un testimonio, ni a que le hablara en un lenguaje que le entendiera. Y de repente yo vi como Pedro, de no quiero ir al sábado, decía, ¿cuándo es el siguiente día que nos toca el sábado que cuando nos toca? Y Pedro, que no quería rezar en casa por las noches, que nos juntábamos a rezar en casa, y siempre era, si estoy rezando vosotros, que yo ya me voy lavando los dientes, Pedro decía, os estoy esperando para rezar, ¿no? Y encendía una vela y tenía su material que le habían dado en el seminario para lo que nos tocaba hacer, y rezábamos los jueves, y él sacaba su... Y yo, pues, estaba como un poco alucinada, ¿no? Pero bueno, digo, bueno, pues, no sé, ahí va danzando y pensaba, a lo mejor esto es flujo de, claro, tiene reciente, ¿no? Pues acaba de ir al seminario, pues bien, ya se le pasará, ¿no? Y fueron pasando los siete meses y fuimos al retiro. Debo deciros que Pedro no quería ir al retiro. Y fuimos al retiro, Pedro y yo, porque yo le obligué a ir a Pedro, porque había pasado un tiempo y como que se enfrió, y lo del retiro del fin de semana le debía parecer lo más horroroso del mundo, porque ¿cómo va a estar un fin de semana sin ver a sus amigos? Y además, ¿a dónde dices que vamos? Y al Escorial, y además, tal, bueno, afortunadamente nevó, y claro. Entonces esto aportó un plus, según íbamos para allá, que ya le viene un poco más de gracia, ¿no? Porque mira, por lo menos vamos a la sierra nevando. Y tampoco sabía yo explicarle qué íbamos a hacer en el retiro, porque yo tampoco lo sabía. En el retiro yo descubrí que el Señor nos había llevado a los dos, no solamente a él, sino a mí también, ¿no? Y él estaba en su grupo y yo estaba con los adultos, y recibimos la efusión del Espíritu Santo, y cuando nos volvíamos en el coche y se montó Pedro, yo miré a Pedro y le vi cambiado. No os lo puedo explicar, pero le miré la cara y le vi cambiado. Y cuando íbamos por la carretera de La Coruña y le digo, iba yo conduciendo, y le digo, Pedro, ¿qué tal? Y me dice, Pedro, muy bien, pero no te lo sé explicar. No, y yo le decía, ¿pero te ha gustado? Sí, sí, pero ¿qué es lo que más te ha gustado? Y él solo me decía, yo no te lo sé explicar, ¿no? Y yo me di cuenta, según bajábamos a Madrid, que el Señor había tocado el corazón de Pedro y del mío, ¿no? Y que a partir de ese momento algo había cambiado. Y que por eso tiene sentido todo lo que está pasando con los jóvenes en la renovación. Pedro y el otro niño, yo les llevaba al colegio por las mañanas, cada vez se peleaban, porque todos quieren ir sentados delante, entonces yo hacía turnos, entonces el que se sentaba delante podía elegir la emisora, ¿no? Antes, el mayor ponía Radio María cuando se sentaba delante y escuchábamos el catecismo de la iglesia yendo al colegio. Y cuando se sentaba Pedro, escuchábamos Cadena 100. Después del seminario, Pedro ponía el móvil y ponía las canciones de las alabanzas del retiro del Escorial que nos habéis mandado grabadas, ¿no? Y yo decía, pero este no pone Cadena 100, de repente me pone estas canciones, ¿no? Y mi hijo mayor, que lo veía todo desde fuera, me dice un día cuando decía, Pedro, vamos a rezar, y tenía ahí su velita preparada y la Biblia y todo, y me decía el mayor, ríete tú del poder del Espíritu Santo. Y es verdad, porque a nosotros nos ha cambiado, y a Pedro lo ha cambiado, y aunque tiene 14 años, yo creo que todavía tiene mucho que hacer, y mucho que andar, y mucho que madurar, él se da cuenta de que esto no es lo que él vivía, ¿no? Y yo me siento pues, muy afortunada, ¿no? Y doy gracias al Señor todos los días porque me puso en el camino la renovación, porque me puso en el camino a personas que me llevaron ahí, ¿no? Y porque el niño ha encontrado su hueco. En esta edad de adolescencia, que además tienen como esa sensación de pertenencia y de quién soy, a qué pertenezco y no sé qué, pues él me decía, pero entonces, ¿yo qué soy? Y yo le digo, ¿tú eres carismático? Y él decía, es verdad. Y entonces, esto es una semillita que merece la pena, ¿no? Porque cambia a los niños y porque cambia la vida, cambia a todos los demás. Entonces, bueno, igual que ellos lo escucharon, si vosotros lo escucháis en vuestras zonas, pensar que puede ser muy útil para vuestros hijos, para los hijos de los hijos y para quién sabe qué tendrá el Señor preparado, ¿no?
Sí, sí. Gracias.